Te adoramos, te bendecimos, damos la gloria solo a ti, bendito Dios. Tú eres Dios Echad, uno mismo. Todo tu ser está unificado, bendito Dios. Jesucristo oró que seamos uno con Dios, así como el Hijo y el Padre son uno, bendito Dios. Que todo nuestro ser sea unificado, bendito Padre. Que nuestras palabras, nuestros pensamientos, inclusive nuestra salud, nuestro bolsillo, nuestra familia, todo sea conforme a lo que somos en Cristo. Mi Dios, que no haya esa disensión, esa dicotomía, esa separación de la realidad espiritual a la realidad natural, bendito Dios. Seamos uno, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Recibe la gloria, la honra, gran Dios. Porque cada día nuestro corazón se va unificando, nuestra vida se va unificando a la realidad espiritual que ya somos, bendito. Bendigo tu palabra en cada corazón, cada oyente que tú has escogido, Señor, edificar tu reino y mostrar la gloria de tu Hijo. Gracias, amado Padre, en Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dios nos ha dado un testimonio tan grande, y cada vez que tú y yo tenemos ese testimonio en el corazón, recibimos las consecuencias de ese testimonio. Dice el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 9, claramente, que Dios nos ha dado el testimonio de su Hijo, hermanos. El tema de hoy día se llama Viendo al Invisible. Y hoy vamos a aprender otro secreto más de cómo vivimos por la fe. Vamos a aprender otro detalle, en este caso lo vamos a aprender de Moisés. Pero antes de entrar al tema tan maravilloso de hoy día, que nos lo va a enseñar Moisés, la semana pasada aprendimos el secreto de Sara. Cómo Sara nos enseñaba a vivir por fe. El cristiano vive por fe. Cristo trajo una vida poderosísima. Pero es un lenguaje muy diferente al lenguaje de lo natural. Tenemos que saber aprender a hablar el idioma de la fe. Y entre más tú y yo aprendemos el lenguaje, el idioma de la fe, vamos a ver el resultado, el poder de la vida de Dios. Sara nos enseñó la semana pasada un verbo que se llama disfrutar. Es más, Sara se rió en su tienda, y es más, le puso a su hijo de la promesa Isaac, que en hebreo significa risa. En otras palabras, hermanos míos, en el hogar de Sara había risa, y un lugar donde hay risa es un lugar de la gracia de Dios. Amen. Es un lugar de disfrutar, y eso es lo que nos enseña Sara. Y Dios le dice a Sara, en el tiempo de tu vida vas a tener un hijo. Y es una expresión hebrea que significa, en el tiempo de tu vida, significa cuando tú disfrutes la vida. Cuando tú disfrutes una sonrisa. Cuando decimos tú disfrutas la vida, no significa ir a Disneylandia. Significa disfrutar cosas pequeñas como una conversación. Disfrutar cosas pequeñas como una mirada. Cosas que la vida nos ha robado por el afán y que ya uno no tiene estima. Entonces Dios dice, entonces yo te voy a dar el hijo que esperas. Entonces, eso es un lenguaje de la fe que estamos aprendiendo. Amén, amados. Y dice la Escritura que Sara recibió fuerza para concebir aún fuera de lo natural, cuando ya era de edad avanzada y su tiempo natural se la había apartado de ella. Bueno, hoy día vamos a aprender otro secreto de la fe, hermanos santos, nos enseña Moisés. Pero antes de entrar al tema de hoy día, quisiera que me acompañen a 1 de Juan, capítulo 5. Y dice claramente, que lo hemos leído al comienzo de la reunión, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos da ese testimonio. Y es un testimonio por dentro. Allá adentro, el Espíritu Santo te da testimonio en tu corazón, que tú tienes vida eterna. No vida en el cielo o en el futuro, eso es esperanza. Ciertamente vamos al cielo, ciertamente vamos a vivir eternamente con Dios en nuestra morada eterna. Pero aquí ahora Dios nos ha dado el testimonio que tenemos vida, tenemos una persona. Y dice claramente, y esta vida está en su Hijo. No está en otro lugar, no está en una religión, no está en dogmas, no está en guardar mandamientos. Tú puedes guardar 20.000 mandamientos y aún no tienes la vida. Vas a ser bendecido por guardar mandamientos, porque te va a dar una vida moral, te va a dar una vida recatada, pero la vida no es obtenida por guardar mandamientos. La vida es una persona, y esa vida nos la dio Dios, hermano santo. Continúa el verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es sencillo, así es simple, es, hermano santo. Hay que tener al Hijo. Fuera del Hijo no hay vida, hermano santo. Entonces es una vida inquebrantable. Al uno tener la vida de Dios, tener esa relación con Dios, nos tiene que afectar toda área de nuestro ser. Inclusive tiene que afectar nuestro bolsillo. Tiene que afectar nuestro cuerpo. Yo le mencioné al comienzo de la reunión que uno puede poner en el calendario, en el calendario del año, cuántas veces uno se enferma de gripa. Y uno se puede percatar que en todo lo que va el año, ni una sola vez se ha enfermado uno de gripa. Y si se enferma de una gripita, quizás sea de un día nada más. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya tiene una relación con la vida. Pero si uno no está consciente de esa vida, es como no la tuviera. La tienes, pero no la usas. Tú tienes una vida por dentro. Y cada día, cada mañana, cada 3-4 días, mi cuerpo tiene relación con la vida. Mi bolsillo tiene relación con la vida. Mi hogar tiene relación, porque yo tengo el testimonio de la vida, hermanos míos. Si no hemos recibido a Cristo como vida, hermanos, nada nos une a Él. La vida es una unión, hermano santo. Nuestra vida es una unión. Así que si tú no tienes a Jesucristo, no tienes una unión con Él. A raíz de que yo me uní con Giovanna y ella se unió conmigo, salió vida, salió mi hija Marjorie. A raíz que nos unimos, salió otro hijo. Lo mismo sucede, hermano santo, cuando tú te unes con el Señor y eres uno con el Señor, produce vida. Y es una vida evidente, una vida tangible, se va a manifestar. En este caso, tú te unes una vida con un ser invisible, sí, pero tú por la fe te unes con esa vida y va a afectar tus estudios, va a afectar tus matrimonios, va a afectar tu empresa, tu salario y todo lo que tú toques. Es una vida que anda contigo. Tú te levantas el lunes, yo tengo la vida y yo te aseguro, esa semana va a ser gloriosa. Tú vas a ver milagros, tú vas a ver cosas sorprendentes sucederte, ocurrirte. Si vas a la universidad, yo tengo la vida. Tú vas a ver cómo te va a ir en matemática, en álgebra, en física. En todo lo que tú toques, tú tienes la vida. Si compras una casa y la casa está como una quemada vieja, como estaba esta casa. Déjame decirte, yo tengo la vida y Dios te da la sabiduría. Dios te da los recursos. Dios te da las habilidades que nunca antes tenías para hacer todo lo que tú has hecho. Es una relación. Por eso tú tienes ese testimonio allá adentro. La vida cambia todo. Y déjame decirle, es inquebrantable. No hay pecado que tú hagas, ni falta que tú hagas, que dañe esa vida. Te va a afectar a ti, pero la vida está allí. No se quita de nosotros, hermanos míos. Así que esta vida permanece en nosotros, la cual nos vitaliza, nos fortalece, nos da energía y nos conduce eventualmente a la gloria, hermanos santos. Sí, hermano, tú y yo tenemos la vida. Y Dios nos puso en Cristo e hizo que Cristo fuese para nosotros, escúchame, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué es justificación? Mi relación con el Espíritu. ¿Qué es santificación? Mi relación con mi alma. ¿Qué es redención? Mi relación con mi cuerpo. ¿Y qué es sabiduría? Es mi relación con las tinieblas y con la vida. Cristo, Dios nos puso a Cristo justificación, santificación, redención y sabiduría. En otras palabras, Cristo es todo para nosotros, hermanos santos. Ahora, ¿cómo se libera esa vida, hermanos? Ya, gloria a Dios, tengo la vida. ¿Cómo la libero? ¿Cuál es la clave para liberar la vida en mí? Es muy sencilla y muy práctica. La clave para liberar la vida que tengo, la relación de poder en mí, es el conocimiento de Jesús. No es un conocimiento mental. Por ejemplo, aprendimos, Jesús es el sumo sacerdote y Él nos lleva en el pectoral del juicio. El pectoral del juicio significa mi estado de aceptación delante de Dios. Conforme el pectoral de Jesús, así yo soy aceptado. Es más, Israel dependía del pectoral, de cómo el sumo sacerdote era aceptado. Si el sumo sacerdote era aceptado, así era todo Israel. Todo el año de Israel, toda la lluvia las crías, los ganados, los cultivos, dependía de ese hombre, sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote se presentaba ante el día de la expiación delante de Dios. Y si era aceptado, todo Israel era aceptado. Israel dependía del sumo sacerdote. Resulta que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y en el pectoral del juicio, Él es aceptado. Que significa que todo tu año es lleno de grosura. Todo tu año es lleno de bendición. Hoy vamos a terminar con una revelación tremenda, tremenda revelación. Que si tú la escribes y tú la pones en tu boca, yo te digo, tú vas a recibir el rocío de la mañana cada día. Tú lo vas a ver. Si tan solo hoy lo crees, lo anotas y lo pones en tu boca. Otra vez, la clave para liberar ese poder de Dios es el conocimiento de Él. Todo lo referente a la vida, todo lo referente a la piedad, sino fue multiplicado a través del conocimiento de Jesucristo. Ahora, también resulta que Cristo tenía 12 piedras en el pectoral. Piedras preciosas, significando, y cerca del corazón, significando que Cristo te lleva en su pecho, cerca de su amor. Y cada piedra preciosa es el valor con que Dios te estima. El valor con que Dios te ama a ti. Dios puso un valor tan grande en tu vida que dio a su propio Hijo. Entonces, cuando tú te presentas ante Dios y tú dices, yo soy hermoso en Cristo, yo tengo un gran valor, yo soy precioso como piedra preciosa, y yo estoy en el pecho de Jesús, yo estoy en el pectoral de Jesús, estoy tan cerca de Jesús, hermanos míos, que puedo escuchar sus latidos. Y tú dirás, hermano Juan, pero yo no siento nada de eso. En tu espíritu, por la fe nomás, y tú lo crees y lo confiesas con tu boca, va a liberar todo ese poder de Dios. Cada piedra está engastada de oro, significa rodeado de divinidad. Y es más, que tenía dos piedras de ónice en las hombreras, significa fortaleza. Tú eres sostenido por Él. Entonces, en la mañana, cuando tú te levantas al día, tú te haces la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para agradar a Dios? Es la pregunta más equivocada y más errónea que la gente hace. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo agradar a Dios? ¿En qué yo tengo que esforzarme para ganarme el amor de Dios? ¿En qué me tengo que comportar para que me vaya bien en la universidad? ¿Cómo tengo que yo esforzarme para que me vaya bien en las finanzas? Son las preguntas más equivocadas porque anula el pacto de la fe. Sin embargo, la pregunta correcta es, Señor, gracias porque yo soy muy amado. Gracias porque yo soy precioso. Gracias porque yo estoy en tu pecho. Nota que tú te levantas es en la realidad de la fe. Cuando tú te levantas y confiesas en la realidad de la fe, liberas toda esa vida. La clave para liberar la vida del Señor es el conocimiento de Él. Entre más tú lo conozcas y lo pongas en tu boca y te deleitas y lo disfrutas, déjame decirte, toda esa vida se libera. Hoy lunes en la mañana me levanto, Señor, gracias porque soy precioso para tus ojos. Gracias porque tú me has rodeado de oro divino, que es tu divinidad. Gracias, Señor, porque tú me llevas delante de tu pecho. Y gracias porque soy aceptado. Déjame decirte, esa semana va a ser muy bendecida. Yo le doy testimonio. Este es el primer día del mes, el primer domingo del mes. Ya se acabó el mes de agosto. Todo el mes de agosto fue cubierto. Y no le tuve que pedir a nadie, ni mendigar a nadie. Y fuimos de bendición. Tú jamás vas a mendigar a nadie. Y tú vas a ser de gran bendición. Y cada mes tú vas a dar cuenta, wow, me fue bien el mes de mayo. Wow, me fue bien en el mes de junio. Me fue bien el mes de julio. Me fue bien en la universidad. Me fue bien en las finanzas. Es más, pude bendecir a alguien. En este mes pude bendecir a alguien con $50. ¡Ah, qué bendición! El siguiente mes puedo bendecir a alguien con 75. Ese mes puedo bendecir a alguien con 100. Comienza Dios a multiplicarte, a bendecirte. ¿Por qué? Porque tú comienzas en la vida. Tú comienzas en esta realidad. Amén. Hoy vamos a aprender otro secreto más de ese conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Jesús. ¿Estamos listos, hermanos míos? ¡Qué tremenda revelación que hoy día tenemos, hermanos míos! En otras palabras, no limites a Dios. Dios tiene para ti una vida ilimitada, una vida extraordinaria. No midas tu vida con el filtro de la historia. Los cristianos miden, ah, Señor, yo la embarré. Señor, yo dañé esto. Y siempre estamos condenados. No, mide tu vida con el filtro de la redención.
Amén.
Según Cristo, según el filtro de la redención, va a pasar la vida. Tú tomas el filtro histórico, la vida no pasa. Lo único que hace fluir la vida es el filtro de la redención. En la medida que tú tomas el filtro de la redención, o sea, en Cristo, lo que tú eres en Cristo, no lo que tú eres en tus fuerzas, no en tus logros, lo que tú eres en Cristo, tú tomas ese filtro. Entre más grande es el filtro de la redención, más fluye la vida. Por ejemplo, mi filtro de redención es pequeño. Señor, soy aceptado. Amén. Va a fluir ese nivel de vida. La siguiente semana agrego un poco más del filtro de redención. Soy precioso. Siguiente semana soy sentado a la diestra de Dios Padre. Y comienza uno a ver ese filtro de redención y la vida más va fluyendo en nosotros. Hoy vamos a agregar algo más a ese filtro de la redención, hermanos santos. ¿Estamos listos? Hoy vamos a hablar de otra clave de la fe. Es un secreto que nos lo enseña Moisés. Nos enseña Moisés. Vamos por favor a Isaías 40, verso 29. Él es también un prototipo de una persona que ha sido fortalecida, vivificada, aún en la vejez. Sara nos da el prototipo de una mujer que fue rejuvenecida después de la vejez. Bueno, Moisés sucede lo mismo. Cuando tú tienes una relación con la vida, tu cuerpo va a ser afectado. Tu cuerpo es vitalizado. Tus finanzas. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación con la vida. Bueno, tú no puedes tener relación con la vida y estar enfermo. Jamás. Estar decaído, estar deprimido. No puede, no hay tal relación. Pero cuando tú tienes esa relación con la vida, que es una persona, no es un código, no es una norma, es una persona. Jesús dice, venid a mí una persona y yo les daré descanso. Entonces, venimos a una persona. El sabático no es 24 horas. No, el sabático hebreo comienza el viernes y termina el sábado. No hay tal cosa. Jesús dice, yo soy. ¿Para qué quieres vivir en la sombra cuando tú tienes la realidad? Todo el Antiguo Testamento era sombra. Tú y yo tenemos la realidad bíblica, que es una persona llamada Jesús. Todos los referentes que escribió Moisés era apuntando a una persona. Y eso fue lo que nos enseña hoy el secreto de Moisés. Moisés vio a Jesús en todo lo que escribía. Es más, lo escribía en diferentes maneras, pero mostrando a Jesús. Isaías 40, verso 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Yo no sé si tú estás cansado, menos el que usted no entiende, ya yo tengo 60 años. Y la sociedad me dice a los 60, ya yo no sirvo. Lo siento. Isaías 40 me dice que Él multiplica las fuerzas. Él da fuerzas todavía, hermanos santos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, o sea, esperar es cavar, atarse, hacer una trenza. El que espera, el que está atado con Dios, unido con Dios, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. El águila es el único animal que se rejuvenece. Arranca su pico, arranca sus garras, arranca sus plumas y literalmente es un nuevo ave. Literalmente. Entonces, vamos a ser rejuvenecidos como el ave. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, tú vas a recibir fuerzas, vitalidad.
Amén.
No te atrevas a comprar una casa como esta, si tú no crees este versículo. Hay dos maneras de tener este tipo de casa. Tener mucho bolsillo para pagarle a todo el mundo. Pagar jardinero, pagar a cada persona, porque sostener este tipo de casa requiere mucha energía.
Amén.
La otra manera es creyendo Isaías 40. Isaías 40 dice que te da nuevo vigor, nueva. Mire, los jardineros se me paran en la esquina viéndome de todo lo que yo hago en esta casa. Sí se puede, si tú crees la palabra.
Amén. Dice, ay, que mi marido no puede, porque mi marido nunca cogió un martillo. Lo siento mucho. Lee esto. Él te da fuerza. Si tú tienes relación con Dios, Él te da la sabiduría. Él te da la vitalidad. Que tú sí puedes, porque Dios está contigo.
Amén.
¿Lo crees, hermanos míos?
Amén.
Cuando dice, sí, yo tengo la vida. Yo espero en ti, yo estoy atado a ti, Señor amado. Déjame decirte, Dios te da sabiduría más allá de tu nivel, de tu capacidad, de tus situaciones, de tus circunstancias. Y eso es lo que nos enseña Moisés. Entonces, hermano santo, Dios nos promete renovar nuestras fuerzas. Dice, vamos al libro de Números, por favor. Números 23, verso 22. Y 24, Números 23, verso 22 y 24. Mira cómo se describe a Israel. Cuando Israel tenía relación con Dios, este es el resultado de Israel. Cuando Israel se desconectaba con Dios, dejaba su fuerza, dejaba su poder, hermanos santos. Por lo tanto, tú tienes relación con Dios, unión con Dios, unión con Jesucristo. Esta es la manera como la Biblia te describe. Vamos a verlo como la Biblia te describe a ti y a mí. En Números 23, verso 22, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo. Tremendo, es la manera como Dios te habla a ti. Yo tengo relación con la vida, yo tengo la fuerza del búfalo. Hermanos míos, tu cuerpo que está enfermo comienza a alinearse. Mi espíritu tiene fuerza de búfalo, mi cuerpo tiene fuerza de ratón. Pero cuando yo creo y confieso, por la fe tengo fuerza de búfalo, por Cristo, mi cuerpo se va alineando a la realidad espiritual. Por eso que cantamos Jehová uno es, porque Jehová es uno, todo está alineado. Espíritu, alma, todo de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, están alineados. En Él no hay enfermedad, en Él no hay debilidad, en Él no hay confusión, no hay depresión. Pero tú y yo somos diferentes. Mi espíritu es fuerte, mi espíritu es un búfalo, pero resulta que mi cuerpo está enfermo, mi bolsillo está quebrantado, mi mente está deprimida. Quiere decir que no estoy unificado, yo no soy ekha. David decía, unifica mi corazón, hazme uno. O sea, que mi bolsillo que sea congruente a lo que soy hijo de Dios. Mi salud sea congruente a lo que soy hijo de Dios. O sea, aquí dice que tú y yo tenemos fuerzas del búfalo. O sea, cuando tú lo crees y lo confiesas, se va liberando. Nota lo que dice el verso 24. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No tan solo te comparan con búfalo, te comparan con un león. Y él dice, el justo está confiado como un león, hermano santo. Y es lo que tú y yo estamos confiados, estamos bendecidos, hermano santo. Salmo 92:10, si no quieres buscarlo, posiblemente disfruta la lectura. Salmo 92:10 dice, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo, he sido ungido con aceite fresco. Entonces Dios te ha levantado con poder. Y Dios te ha dado una unción fresca, una unción verde, porque la palabra fresca en hebreo es verde, frescura. Dios te ha dado una unción de frescura, de poder. Hermanos míos, quiero ir a Ecuador pronto y tengo una fuerza del búfalo. Mire, ábrame camino, hermano santo, porque tengo unas ganas de ir a dar una patada al diablo. Quiero predicar, mire, hasta 30, 40 veces, hermanos míos. Tengo por lo menos 40 mensajes listos. Estoy con toda vitalidad. Entonces, es por tener mi relación con el Señor. Continúa, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Verso 14, aún en la vejez darán fruto. Así que, por favor, no aceptes la mentira del enemigo que dice que a los 40 tienes problemas con la próstata. Que a los 35 tienes problemas con la vejiga. Que a los 45 ya tienes problemas con los ovarios. Que a los 48 tienes problemas con problemas en los senos. Lo siento mucho, mi esposa tiene 40 y algo.
No, usted pidió días, no hay que decir.
Amén. Días. Tiene 48 días. Y no tiene problema con sus senos, no tiene problema con sus ovarios, no tiene problema con nada, hermano santo. Y nunca toma pastillitas y nada de esas cuestiones.
Amén. Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque es una relación con el Señor. Hermano Joel, yo no soy así. Bueno, comienza tu relación.
Amén.
Comienza a alinear. Comienza a alinear tus finanzas. Comienza a alinear tus estudios. Comienza a alinear tu casa. Sí, hermano, sí se puede. Yo no digo que mañana vas a ser así. Pero, mira, entre más relación tú tienes con el testimonio que es la vida, va a ser así. Esta semana o ayer fui donde mi mamá, me quedé asombrado, la vi llena de fuerzas. Y regresé ayer y dice, yo vi a mi mamá bastante bien. Se le vio bastante bien a mi mami ayer. Dice, mami, yo vi gloria en sus piernas secas, sanitas, sin problemas. Yo me quedo gozoso de esa gracia que Dios está dando a mi mami. Entre más uno confiesa esa relación, hermanos míos. Muy bien, hermanos míos. Vamos, por favor, al tema de hoy día. Deuteronomio 34:7. Hoy vamos a ver el secreto de Moisés. Él fue divinamente revigorizado. Se recibió energía, energized, habla en inglés, ¿no? Fue el poder de Dios. Cuando Dios recogió a Moisés, él murió lleno de fortaleza, de vitalidad. Moisés no murió de enfermedad. Murió porque Dios lo recogió. Y cuando Dios aún estaba lleno de fuerzas. La próxima semana vamos a estudiar el secreto de Caleb. Tremendo. La semana pasada estudiamos el secreto de Sara. Ahora vamos al secreto. O sea, ¿qué nos enseñan los hombres de la fe? Por la fe, Sara recibió vitalidad. ¿Qué fue lo que ella vio? ¿Cuál fue su secreto? Hoy día estamos aprendiendo. Por la fe, Moisés rehusó los privilegios de Egipto y prefirió el sufrimiento de ser esclavo. ¿Qué es lo que él veía? ¿Cuál es su secreto? Porque yo quiero ese resultado. Los héroes de la fe están allí para que yo siga sus pasos. Y si uno le pregunta, ¿cuál era tu secreto, Moisés? La Biblia no lo responde. Y aquí en Deuteronomio 34:7 está el secreto. Yo quisiera que usted lo encuentre, a ver. Deuteronomio 34:7 está el secreto de Moisés. Otra vez, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Dónde está el secreto de Moisés allí? Vuelvo a repetirlo. Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vida. Ahí en Deuteronomio 34:7, yo le preguntaba, ¿dónde está? Y yo me decía, ahí está, Joel. Señor, no lo veo, léelo de nuevo, porque ahí está. Lo tuve que leer como 5 hasta 10 veces, Señor, no lo veo. Ahí está. ¿Dónde está, hermanos míos? ¿Lo están viendo? Bueno, sus ojos. Sus ojos. La manera de él mirar. La manera de Moisés ver. Vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que es el mismo pasaje que están citando de Deuteronomio 4:7 están en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Y usted va a subrayar las palabras ver. Usted va a subrayar la palabra viendo. El secreto de Moisés es que él veía al invisible.
Amén.
Y en la manera que él veía lo invisible, él pudo hacer lo imposible. Liberaba la vida extraordinaria. Mire, la gente no hace cosas por temor, por miedo. Hago esto porque qué tal si fracaso, qué tal si compro, que hago lo otro? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? Si hago, Moisés desafió al hombre más fuerte del mundo en ese entonces, Faraón, la nación más fuerte. Por ver al invisible, Moisés desafió al ejército más poderoso. Entonces, al tú ver a Jesús, tú vas a ver que va a entrar en ti un valor sobrenatural. Tú vas a hacer cosas que normalmente nunca vas a poder hacer. La gente dice, ¿cómo tú puedes hacer eso? Porque al tú ver al invisible, vas a desafiar, vas a hacer cambios. Moisés hizo un cambio, el cambio de los privilegios de Egipto, las comunidades de Egipto, por ser considerado esclavo israelita. Vamos a verlo en Hebreos 11, verso 24. ¿Estamos todos, hermanos míos? ¿Sus ojos están abiertos?
Amén.
Vamos a detenernos un ratito, vamos a orar al Señor. Señor, abre nuestros ojos espirituales. Porque queremos ver a Cristo. Queremos ver al invisible, bendito Dios. Gracias, amado Rey. Amén, amén y amén. Hebreos 11, 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó todos los privilegios y comodidades, todo lo que la gente codicia, lo que llama éxito. Y Moisés rehusó todos esos valores, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo. Ahora note la razón, verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. O sea, Moisés estaba viendo que Jesucristo valía más. La manera que Moisés veía tenía un mayor valor. Moisés tenía el cambio de valores. Le mostraron las riquezas de Egipto, todas las comunidades y estudios. Y Moisés dice, no, ¿sabes qué? Yo prefiero un valor más grande, se llama Jesús. Y aquí es donde miles de jóvenes cristianos son arrastrados. Y han perdido sus riquezas. No ven al invisible. ¿Por qué? Porque están viendo las luces temporales, hermano santo. Verso 27. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, escúchenme, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, ¿qué cosa? La mirada en el galardón, la manera en que Moisés veía. Ahora, recuerda algo, Moisés escribió los primeros 5 libros. Desde Génesis hasta Deuteronomio, todo está lleno de Jesucristo. Ustedes han recibido hojitas con muchos versículos hebreos, vamos a repasarla dentro de un momento, y usted va a ver lo que Moisés veía. Vamos a ver cómo Moisés veía el invisible. Usted se va a percatar en los escritos de Moisés, cómo él veía a Jesús, hermano santo. En los tiempos de Moisés, él vio a Jesús. Y en nuestros tiempos, tú tienes que ver a Jesús. Si tú lo ves en la mañana, cuando te levantas, en el día, sacas tiempo para ver al invisible, el mismo efecto que tuvo Moisés, lo vas a tener tú. Continuamos. Tenía su mirada puesta en el galardón. Verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. La palabra sostuvo es bien impresionante, bien. Es el único lugar en toda la Biblia que aparece la palabra sostuvo, la palabra griega cartereo. No hay otro lugar en toda la Biblia que aparece esta palabra. Solo se usa para Moisés. Tremendo. Significa, hermanos míos, perseverar, ser fuerte, estar firme, mantenerse. Cartereo. Dice, al ver al invisible, hay algo en que sucede en tu vida. Tú te vas a sostener. La gente cae, la gente se hunde, pero tú estás sostenido, tú estás firme. Aquel hermano que le pasó, perdió su casa. Aquel hermano que le pasó, está en foreclosure. Aquel hermano que le pasó, montón de problemas, está con depresiones. Pero Moisés estaba firme. El secreto no es que por tu autodeterminación, tu secreto no es tu autorresolución, no. El secreto es ver a Jesús. Cuando tú ves a Jesús, Él te hace cartereo. Y lo siento mucho, no lo va a encontrar en todo el resto de la Biblia. Solamente aquí se usa esta palabra griega para Moisés. Se sostuvo, estaba firme. Estaba manteniéndose, hermano mío, fuerte. Como viendo al invisible. La palabra ver es mirar discriminando otra cosa. Viendo al invisible, hermano mío, es fijar mi mirada discriminando las otras cosas. Moisés tiene la capacidad de fijar su mirada en Jesús. Entonces, esta semana, cuando tú te levantas, tú vas a decir, yo soy precioso. Tú estás viendo. Yo estoy rodeado del oro de Dios divino. Yo estoy en el pecho de Jesús. ¿Qué estás haciendo? Estás viendo al invisible. Y como resultado, tú vas a ser cartereo. Amén. Vas a estar manteniéndote firme, sin fluctuar. Y vas a poder desafiar a las cosas, circunstancias imposibles que te rodean, hermanos míos. Aún desde la antigüedad, Moisés sabía de Cristo. Dios mismo le enseñó acerca del Mesías, y todos sus 5 libros en la historia completa es acerca de la redención. Moisés cambió el estatus de preferencia y privilegio de los egipcios por el ser contado como esclavo. Él cambió los deleites temporales por las riquezas eternas. Y él cambió los tesoros de Egipto por el tesoro de la persona de Cristo. Para Moisés, Cristo era el galardón. Esos eran los ojos de Moisés. Él tenía ojos que veía que tenía gran valor, hermanos sabios. Y una oración que tú puedes hacer, Señor, dame ojos que yo pueda discriminar. Que Cristo tenga el gran valor para mí. Se me ofrece eso o otro, no tiene la mayor estima, hermanos míos. Esta semana, por la gracia de Dios, en el cable me vi la boda de Debbie Waller con la jovencita Priscila. Para los que no saben, Debbie Waller era o es el asistente del señor Gatter. Y en el programa de los Doggers, 19 y contando más, presentaron la boda de Debbie Waller. Tremenda de boda, hermosa, espiritual, llena de vida. Mi boda, humilde, sencilla, no tiene ni punto de comparación. La boda de Debbie Waller en Primetime TV, en el cable nacional, que todo el mundo la puede ver. Mi boda con la justa, con una camarita medio grabada. Y tú puedes decir, yo no valgo nada, yo no tengo gran estima, yo soy un don nadie. Pero cuando tú ves a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Yo me gozo porque tú has hecho precioso a David y a la joven Priscila, que yo conozco en persona. Ministré mucho con esa joven. ¿Sabes qué? Yo soy precioso también.
Amén, sí, Señor.
¿Sabes por qué soy precioso? Porque soy precioso para Jesús. Entonces, eso guarda tu corazón de vida. Y te gozas con lo precioso de otra persona, pero también te gozas con lo precioso que tú eres en Cristo. ¿Sabes qué? Yo estoy precioso, no porque mi boda ha sido grabada en prime time, no pasa, porque estoy precioso porque estoy en el pecho de Jesús.
Aleluya.
¿Te das cuenta? Tus ojos comienzan a enfocarse. Comienza Dios a revelarte la gran estima. Yo espero que eso les ayude a verlo un poquito.
Gracias, Padre.
Aleluya, hermanos míos. Esta palabra griega, catareo, es muy significativa, porque solo aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento y se menciona en referencia a Moisés. Catareo significa literalmente mantenerse fuerte, sostenerse firme. En otras palabras, Moisés se mantenía fuerte porque tenía su mirada continuamente en Jesús. Entonces, yo puedo mirar la televisión, el cable y ver otra boda más hermosa que la mía, más linda, limusina, un montón de cosas que Jovenita y yo no tuvimos en nuestra boda. Si yo no tengo la mirada puesta en Jesús, ¿qué sucede? Hay envidia, descontentamiento. Pero viendo a Jesús, yo soy precioso. Y eso me llena mi corazón, me llena de energía, me llena de vitalidad. Oh, hermano, tú tienes que ver a Jesús. Porque sí, hay personas más hermosas que tú. Y tú puedes ser más hermoso que yo. tu salario puede ser mucho más grande que el mío. Hermano Juan, yo gano $2,000 y usted gana 300, hermano Juan. Sí, hermanos míos, pues ¿sabes qué? Soy precioso. Soy precioso. No hay nada que tú hagas que va a dañar la hermosura que soy yo en Cristo Jesús. Nada lo va a tomar. Lo mismo sucede. No hay nada que otra persona tenga que te haga menos a ti. Tú eres precioso. Y si tú no aprecias lo que tú eres en Cristo, jamás vas a liberar la vida. Hermano Joel, aquella persona es alta, blanca, ojos azules, y usted es chaparro y esto. Hermano Joel, más sabes que tú me puedes decir lo que sea, pero yo soy hermoso, soy precioso. Aleluya. Y estoy en el pecho de Jesús.
Amén.
Yo sí sé que tú estás en el pecho de Jesús. ¿Y sabes qué? Yo también estoy en el pecho de Jesús. Puede que yo no tenga valor de diamante, pero estoy en su pecho.
Amén.
Y Él murió por mí. Entonces, ese es verse hermoso en la realidad. Ese es cartereo. Perseverar viendo, viendo. Y cuando tú lo declaras, va a liberar vida, va a liberar poder. Por medio de la fe, a través de los ojos espirituales, Moisés contempló a Jesús. Y aquello que contemplaba, lo renovaba y lo sostenía y lo hacía realizado. Sí, era bueno que lo anotes. Aquello que él contemplaba, lo renovaba, lo sostenía y lo mantenía realizado, hermanos santos. ¿Por qué yo no toco la guitarra como mi sobrino toca? Yo soy precioso. Soy hermoso como Jesús. ¿Por qué yo no cocino como Andrés sabe cocinar? A mí se me quema el agua. Hermanos míos, yo soy precioso. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Si tú no te ves a ti mismo en el primer paso, en el primer nivel, que tú eres hermoso en Cristo, jamás serás feliz. Tú eres hermoso en Cristo, tú eres precioso en Cristo, y la otra lección que te hace cartereo, no tan solo tú eres hermoso en Cristo, sino que este muchacho que está aquí es hermoso en Cristo.
Amén.
Tú comienzas a darle la estima, tú comienzas a dar el valor que Dios le da. Y comienzas tú a quitar los valores que la sociedad te da. La sociedad te da, si tu cadera es de este tamaño, comienzas tú a operarte y a golpearte para que dé la medida. ¿Comprendes esto, hermanos míos? Es allí donde uno es realizado en una persona llamada Jesús, hermano santo. Somos transformados al contemplar a Jesús. No somos transformados por esfuerzo humano o determinación de la voluntad, sino por fijar nuestra mirada en el Señor. ¿Cómo la fijas? Padre, tú, yo estoy en tu pectoral, yo estoy en tu hombrera. Señor amado, el velo fue abierto. Tengo libertad a entrar al lugar santísimo. Tú estás fijando tu mirada en Jesús. Me contaba la hermana Ubita, me decía, hermano Juan, yo me presenté a la embajada americana allá en Guayaquil, sin papeles, sin recursos, sin nada, solamente con Jesús.
Amén.
Me fui, Señor, si tú quieres que yo vaya a Estados Unidos, tú me das la visa. Y si no, dame contentamiento, dame conformidad. Y llegó ella con una sonrisa, con una radiante. Y la cónsul le pregunta, ¿cómo está? Y ella dice, muy buenos días. Y le puso a hablar como una íntima. Y si usted quiere Estados Unidos, si usted me deja ir, yo voy.
Amén. Aleluya.
Y la cónsul dice, ¿sabes qué? Le aprobó los papeles. Y aquí tenemos entre nosotros a Yorubita. Sin papeles, perdón, sin recursos, sin economía, sin un montón de cosas que la gente hace. Solamente confiando en Jesús. Déjame decirte, tú vas a hacer cosas imposibles, cosas grandes, si tan solo tú te ves a ti en Cristo.
Amén.
Sí, Señor.
En Cristo, hermano santo. Y tú dirás, aquel puede tener casa porque estudió. ¿Dónde estás viendo a ti? Aquel tiene casa porque es más sagaz. No, hermano santo. Tú vas a prosperar si tú vas a ver tu mirada en Cristo.
Amén.
Puede que yo no compita contigo, puede que tú me ganes más. Y eso, yo me gozo con eso. Pero ¿sabes qué? Yo voy a prosperar en Cristo. No voy a tener envidia de tu prosperidad, de tu alcance. Dios quizás a ti te dé más que a mí. Y eso no me da envidia. Pero yo me gozo que soy en Cristo. La familia Daggers tiene 19 hijos. Yo nomás tengo dos, pero no soy menos. Me siento feliz con los dos hijos que Dios me ha dado. Entonces, es verse hermoso en lo que tú eres en Cristo. Amén. Cada vez que venimos a la iglesia, necesitamos venir con un deseo de contemplar al Señor. Cada vez que escuchamos un mensaje, lo hacemos con el deseo de escuchar al Señor. Yo ayer, y como dice, trabajé duro, me escuché 3 prédicas para ver a Jesús más. Soy hermoso, soy precioso, entro con de nuevo, soy aprobado, Él tiene contentamiento. Cuando Pedro contempló a Jesús caminando sobre las aguas, ¿qué hizo Pedro? También caminó. Tú haces lo sobrenatural cuando tienes la mirada puesta en Jesús.
Amén.
Pero cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se volvió ordinario. Se volvió común. Comenzó a hundirse. Y así son la mirada, la vida de tantos cristianos, ordinarios, comunes y hundidos. La mayoría está ahogado ya. Se los tragaron las aguas. ¿Por qué? Porque no tienen la mirada puesta en Jesús. En lugar, tú y yo fuimos llamados a caminar sobre las aguas.
Amén.
Vidas sobrenaturales. Vidas bendecidas. Hoy día cumple mi hijo Brian.
Amén.
Septiembre 2. Cumple 24 años de edad. Yo le dije, mi hijo Brian, yo compré mi primera casa a los 31. Ya tú tienes tu casa a los 24.
Aleluya.
Hermanos míos, cuando tú crees, tus hijos van a hacer cosas que tú jamás has hecho. Yo tuve mi primer hijo a los 26 años, que lo tuvo a los 23. Es tremenda bendición. Yo ayer le bromeaba y dice, escúchame y llegarás lejos.
Amén.
Si va a pedir tanto escucharte, estoy lejos de ti. Porque está en Texas. Está en Fort Worth, Texas. Y si me sigue escuchando, vas a llegar más lejos. Entonces, nuestra parte no es preguntar cómo es que esto trabaja. Nuestra parte, ¿sabes qué es? Es mirar a Jesús. Y la parte del Espíritu Santo es que lo hace trabajar. Tu parte es mirar a Jesús. No te preguntes cómo va a suceder. Mira a Jesús, contempla la hermosura de Jesús. Contémplate a ti, ¿quién eres tú en Cristo? Viendo al invisible es el secreto que nos enseña Moisés. Y déjate preocuparte de la parte de Dios, Él hace lo imposible. Escuchemos mensajes que nos ayuden a mirar a Jesús. Leamos la Biblia para ver a Jesús. Y mantengámonos desde que comienza el día viendo a Jesús. Al hacer esto, nuestros cuerpos serán vivificados. En sus manos tienen una hoja de Génesis 1:1. Vamos a revisarla, por favor. Génesis 1:1. Vamos a ver cómo veía Moisés. Moisés fue el que escribió Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén, amados. Leyendo de derecha a izquierda, porque los hebreos leen de derecha a izquierda, usted va a encontrar que hay 7 palabras hebreas. Cuéntelas. La primera es Bereshit. La segunda, Bara. La tercera, Elohim. La cuarta, Ef. La quinta, Samayim. La sexta, Wet. Y la séptima, Eretz. 7 palabras en el primer versículo. 7 es el número de la perfección. Si usted cuenta cuidadosamente, hay 28 letras. 28 es un número, un múltiplo de 7. 4 por 7, 28. Ahora, lo interesante, hermano santo, lo interesante es que la palabra en la mitad que usted ve ahí, Ed, hermano santo, cuando Cristo dijo, yo soy el alfa y omega, Él dijo, yo soy en hebreo, Alef, Tua. Y son las dos palabras, las dos letras que están aquí en la mitad del versículo. Cristo no hablaba griego. Cuando Él dijo, yo soy el alfa y el omega, fue traducido al griego. Cristo hablaba arameo. Él dijo literalmente, yo soy Aleph Tua.
Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el comienzo. Yo soy el final. Amén, amado. Y justo allí, en la mitad del primer versículo, ahí en la mitad, ahí está. Dice, yo soy el principio, yo soy el todo. La menora es el candelabro hebreo. Tiene siete brazos. ¿Ok? Tiene siete brazos. En la mitad se dice que es el Mesías. Los hebreos toman el aceite del fuego de la mitad para encender los otros brazos. Entonces, un solo brazo aquí, tres brazos a los costados. Se llama la menora. Es un candelabro de siete brazos. Estaba en el tabernáculo de Moisés. El candelabro del aceite. ¿Okay? Si usted ve aquí, la mitad, Jesús es el Mesías. Y están los otros. Tres palabras y tres palabras. Está dibujando literalmente el candelabro. Jesús veía, perdón, Moisés veía al invisible. Ahí escondido. En Apocalipsis 1:8, no lo tiene que buscar. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. En otras palabras, yo soy Aleph, yo soy Tua. Y justo en toda la mitad del versículo de Génesis 1:1, ahí aparece, yo soy el alfa, yo soy la omega. ¿Lo están viendo, hermanos míos?
Sí.
El candelabro judío o menora tiene siete brazos. El brazo del medio es usado para encender los otros seis brazos. Para los judíos, el brazo del medio es simbólico del Mesías. El Mesías. Me quisiera detener un rato, Isaías 11:2. Vamos a buscarlo, por favor. Isaías 11:2. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Usted va a encontrar aquí siete espíritus. Reposará sobre él espíritu de Jehová, número uno, que es el del medio. ¿Ok? Espíritu de sabiduría y de inteligencia son los dos siguientes brazos. Para los hebreos, literalmente, es la manera en que ellos interpretan este versículo. Detiene a cualquier ortodoxo judío, le pregunta Isaías 11:2, ellos no te van a decir que es Jesús el del medio, dice, ese es el Mesías. El Espíritu de Jehová es el brazo del medio. Luego los dos brazos siguientes, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que es el brazo 2 y 3. Luego Espíritu de consejo y de poder, que es el 4 y el 5. Y por último, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, que es el brazo 6 y 7. ¿Y eso lo estaba viendo quién?
Moisés.
Y está todo escondido allí. Por eso es que Moisés vio el galardón. La manera en que Moisés vio al Mesías. Y hizo el cambio de las riquezas temporales por las riquezas eterna. Ahora, en la parte de atrás de sus hojitas, hermano santo, en la parte de atrás de sus hojitas, usted va a ver la palabra hijo, ¿cierto? ¿La encontraron? En el segundo renglón, hijo. En hebreo es ben, que está conformado, leyendo de derecha a izquierda, beth and resh. Si no me equivoco, ¿se pronuncia bien así?
No, tío, este es ben y nun. Digo, es un mistake, pero es ben, no resh.
Bueno, ahí...
Tiene que cambiar.
Mm. Sí.
Beth y Nun.
Sí, tuve que...
¿Cómo se escribe Nun? Ahí está.
Sí, a ver si lo encuentro.
Bueno, hay, en Salmo 119, ahí están cada letra.
Yeah.
Cuando usted lo lee, comienza Aleph, Beth, y así sucesivamente. Y la última es Tau.
Yeah.
All right. Okay. Ahora, usted puede ver allí... Hijo, ¿cierto? All right. Beth and Nun. Ok. Ahora vea la palabra Barak. ¿Qué es bendecir? Ben, Nun and Kaf. Se pueden ver que Kaf es como la mano, como encorvadita.
literalmente. O sea, bendecir es el Hijo extendiendo la mano para darte.
Amén.
O sea, Hijo, vemos la palabra allí en Ben Anun, ¿cierto? Ahora, hermano santo, bendecir es Barak. Es el Hijo encorvando la mano, extendiéndola. Estamos, amados míos. Ahora usted va a ver la palabra bendición, porque bendecir es el verbo, la acción, pero bendición es el adjetivo, es el sustantivo. ¿Con qué te bendice? ¿Con qué te bendice el Hijo? Ahí lo vemos. Ben, Nun, Ka, y la palabra al final es Hey. Hey es la gracia. ¿Recuerda que lo hemos estudiado bastantes veces? Entonces, el Hijo extendiendo su mano, dándote ¿qué cosa? Gracia. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Es tremendo. En otras palabras, no hay bendición sin el Hijo. Y uno le pregunta, ¿qué es lo que bendice el Hijo? Porque la palabra bendecir es, no hay bendición sin el Hijo. Bendecir, Barak, es el Hijo da la bendición. Pero uno pregunta, ¿cuál es la bendición? Vamos a buscar la palabra bendición, resulta que es Hey. ¿Qué es? Gracia. En otras palabras, el Hijo extendiendo su mano para darnos gracia. Esa es la simbología de la palabra bendición. Lo estamos viendo, hermanos míos. Oh, hermanos míos, qué tremendo es Barajá, que significa el Hijo extendiendo su mano para darte, hey, para darte gracia. Y eso lo estaba viendo Moisés. Y cuando tú ves eso, Señor, Padre, cuando tú dices, Señor, bendíceme, ¿sabes qué está diciendo? El Hijo extendiendo su mano para darte gracia. No hay bendición sin el Hijo. La palabra Ben es hijo, como Ben Onani, hijo del dolor, fue cambiado a Benjamín, hijo de mi alegría. ¿Okay? Así que hijo es Ben. ¿Okay? Pero la palabra bendición o bendecir es el Hijo extendiendo la mano. Pues si uno le pregunta, ¿cuál es la bendición que da el Hijo? Dice, hey, te da gracia. Estamos, amados santos. Alabado sea el nombre del Señor para ver a Jesús. Ahora, hermanos míos, veamos más el primer versículo de la Biblia. Vuelva la página atrás. Voltee nada más su página atrás, el primer versículo. Y las dos primeras letras, ¿cuáles son? A ver. Las dos primeras letras en hebreo de Génesis 1:1. Es Hijo. Míralo atrás. Compare la palabra Hijo, ¿recuerda? Que es Ben Anan. O sea que la Biblia comienza con ¿qué? La Biblia comienza con el Hijo. En el principio, si tú partes la palabra en el principio, las dos primeras letras es Hijo, Ben. El Hijo, la Biblia comienza con el Hijo. O sea, la creación comienza con el Hijo. No hay otra creación sino con el Hijo, dice Colosenses capítulo 1, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él existe. O sea, toda la creación fue por el Hijo. Tú fuiste creado por el Hijo. Y esto lo estaba viendo Moisés. Y Él nos está enseñando su secreto, cómo sostenerse, cómo catareo, cómo estar firme, cómo hacer cambios, cómo hacer decisiones difíciles. Si el muchacho no ve a Jesús, no va a poder hacer decisiones de cambios, de renunciar a cosas que le ofrecen en la universidad. Va a correr detrás de los valores del mundo, porque no está viendo a Jesús. Lo único que te hace catareo a ti, o sea, te hace firme para hacer cambio de cosas temporales, es ver a Jesús. Y Moisés estaba viendo al invisible. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Tremendo. Todos sabemos que el primogénito en la Biblia, el primogénito de birthright, recibe qué cosa. El primogénito en la Biblia recibe qué cosa.
Doble porción.
Doble porción. Amén, hermanos míos. El primogénito en la Biblia recibe doble porción. Vamos a verlo.
Amén.
Vamos a verlo, hermanos. El primogénito recibe doble porción. Vamos a ver esa doble porción. Vamos a ver esa bendición. Génesis 25, por favor. Para ahorrarnos tiempo, ya sabemos que Jacob se viste, se disfraza y toma la bendición de Esaú. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Pero antes de eso, vamos a ver el valor de la primogenitura. Génesis 25, verso 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Esaú regresaba de cazar, no cazó nada, tenía hambre, estaba desesperado. Y la desesperación le dio poco valor a la primogenitura. ¿Ok? Entonces dijo Esaú: he aquí que yo voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Yo me quiero detener. ¿Se muere usted por faltar una sola comida?
No.
Pero mire la desesperación de Esaú. Eso te dice el cambio de valores que tenía Esaú en su corazón, hermano santo. En hebreo es bien interesante. Cuando Esaú le pide el potaje era un plato de lentejas rojo, y literalmente dice: dale el rojo al rojo, porque Esaú es rojo, Edom, por eso le llamó el lugar Edomita, los rojos. Literalmente es un juego de palabras, dice: dale el rojo, el potaje rojo al rojo, literalmente. Si usted lo lee en hebreo, dice: Esaú pidió el potaje rojo. Y dice: ¿para qué me sirve la primogenitura si ya me voy a morir? Entonces, no veía el valor. Y así muchos jóvenes pierden el valor de lo que Dios está dando. Continuamos, por favor. Vamos, por favor. ¿Quién se muere por tener hambre por un día? Nadie. Pero Esaú le daba más valor a los apetitos apremiantes de la carne que a las cosas eternas. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura, Becora. Vamos a verlo en este momento. Becora. Entonces Jacob dijo a Esaú, le dio pan y el guisado, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. En sus hojas usted tiene la palabra Becora. ¿Lo ven, hermanos míos? Ya hemos visto la palabra bendecir, ¿cierto? Bendecir. Ahora compárela con la palabra primogenitura. Y usted ve que es un simplemente cambio de la tercera, de la segunda y tercera letra de orden. Son las mismas cuatro letras hebreas: Ben, Nun, Kaf, and Hei. Pero ahora cambie a Nun por Kef. Cambie el orden y va a tener la palabra primogenitura. O sea, bendición es la misma palabra primogenitura. Las mismas letras, pero simplemente se cambia el orden, la segunda palabra. Los se llaman los maestros hebreos, dicen que cuando sucede esto en la Biblia, literalmente es el mismo significado. La primogenitura significa tener bendición. Tener bendición. Literalmente. Las dos palabras tienen las mismas letras, pero se intercambian la segunda por la tercera. Los hebreos afirman que cuando sucede esto, en esencia, las dos palabras literalmente significan lo mismo. Y tú dirás, hermano Joel, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues vamos a verlo, hermano mío. Yo quiero ver lo invisible. Yo quiero ver lo que veía Moisés. Porque yo me quiero catareo, yo me quiero sostener. Me quiero estar firme, viendo al invisible. En otras palabras, la bendición de la primogenitura es la doble porción de gracia sobre el Hijo. El Hijo no tiene que luchar, subraye esto, el Hijo no tiene que luchar para obtener lo que necesita en la vida. Otra vez, el primogénito no tiene que luchar para obtener lo que necesita en la vida. No tiene que sudar. Las cosas le llegan sin esfuerzo.
Amén.
Al primogénito, las cosas le llegan sin esfuerzo. Subráyalo porque es una revelación. Y te lo puedo ahorita un momento mostrártelo. Al primogénito, las cosas le llegan sin sudar. Le llegan sin esfuerzo. Y recibe doble hey, doble gracia. El nombre de Dios es J-H-B-H. Es decir, Dios tiene doble hey, doble aliento. Dios tomó una H y se la puso el nombre Abraham. Y la otra H se la dio a Sarai, le quitó la I, que significa gobierno por la mano, le dio hey. Y Sarai significa gobierna ahora por mi gracia. Doble gracia. Ahora, tú como primogénito recibes doble hey, no más sudar. Y te lo voy a mostrar, hermanos míos. Génesis 27, por favor. Donde Isaac ya de edad bendice a Jacob y le da la bendición de la primogenitura. Nosotros por estar viendo las cosas visibles, las cosas temporales, no vemos el valor de lo invisible. Vamos a ver ahorita el valor de lo invisible. ¿Por qué por qué Jacob quería esa bendición? Él quería la primogenitura a como dé lugar. Yo necesito la bendición del primogénito. Y fue a extremos tan grandes que no debió ir para obtenerla. Vamos a verlo. Génesis 27, 27. Estamos todos, hermanos míos.
Amén.
Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, estamos, mire. Mira la bendición del primogénito. Cuando la lees, parece común. Cuando la lees, parece común. Por eso que hay que ver con lo invisible. Porque tú la lees con los ojos comunes, no la ves. Lo que vamos a leer al ojo común es común. Pero al ojo que ve lo invisible, wow, es tremenda revelación. Dice la bendición del primogénito, se mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. La bendición del primogénito está en el versículo 28, subráyelo, memoríceselo, repítaselo, créalo. Versículo 28, dijo pues, te dé del rocío, perdón, Dios pues te dé el rocío del cielo. El rocío del cielo es algo común. Para todo mundo sale el rocío del cielo. El rocío del cielo cualquiera persona lo tiene. ¿Sí o no, hermanos míos? Dijo, Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Y abundancia de trigo y de mosto. Al ojo simple parece que la bendición del primogénito no fuera gran cosa, ya que el rocío del cielo es algo muy común y cualquier persona la tiene. Así que, ¿qué realmente significa esta bendición? Que Dios te dé el rocío del día. Mantenga su manito allí, no la pierda, por favor. Vamos a Proverbios 19:12. La Biblia se interpreta a la Biblia. 19:12. Dejemos que la Biblia interprete la Biblia y encontraremos que el favor del rey es comparado al rocío de la mañana. Proverbios 19:12 dice, como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. ¿Qué literalmente te estaba diciendo Isaac a Jacob? Dios te dé su favor. Recuerda, Dios te lo dé, no que te lo ganaste. Dios te lo va a dar, le va a llegar sin sudor, sin esfuerzo. Dios te dé el rocío de la mañana, la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Dios te lo dé, no lo tienes que sudar. La bendición del primogénito es que te va a llegar sin sudar.
Amén.
Amén.
¿Ok? Y era tan importante que Saúl dice, ¿no tienes más bendición? Sí, no, no tengo más. El papá dice, no tengo más, todo se lo di. Pero bendíceme algo a mí también, papi. Y dice, déjame ver, sacó ahí y comienza a bendecir. Vamos a verlo, dentro de un rato la bendición de Saúl. Pero yo quisiera que usted vea la bendición de Jacob, la bendición del rocío de la mañana, la bendición del sin sudar, sin esfuerzo, donde todo le llega, todas sus necesidades, hermanos míos. El favor del Señor es como rocío sobre la hierba. Pero veamos ahora, hermano mío, que contiene todo. Cuando Isaac dijo eso, dice, todo lo contenía. Vamos, continuamos. Volvamos a proveer a Génesis 27. Le dije que no lo perdieran. Estamos allí, hermanos míos.
Amén.
Okay. Génesis 27:33. Y también Isaac y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todas? Y lo bendije, sí, y bendito será. Lo bendije y bendito será. Al oír de Saúl las palabras de su padre, clamó con grande y amargo clamor. Mano, yo te digo, yo te doy el rocío de la mañana, ¿tú te enojas con amargo clamor? ¿Con amargo clamor? Esaú sabía lo que estaba hablando. Vamos a verlo, continuamos. Y dijo su padre, bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. No tengo más bendición que dar. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas dos veces. Me quitó mi primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, no has reservado una bendición para mí, no has guardado algo para mí. Verso 37, pero Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto, mire lo que significa el rocío de la mañana, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus parientes y con grano y mosto y lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué harás? Pues hijo mío, en otras palabras, le he dado todo. ¿Qué es la bendición del primogénito? Es que Dios te da todo sin sudar, sin esfuerzo. Sabes que en Cristo, escúchame, en Cristo ya tienes esa bendición.
Amén.
Amén.
Señor,
Él te hizo a ti primogénito. Amén. En Cristo, tú tienes que verlo más que con mi dificultad, mi gaguera, mi explicación. Tú, en tu espíritu, tú tienes que verlo. Que Dios te dio la bendición del primogénito y Moisés lo veía. Continuamos, amados santos. Y Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac respondió y dijo, he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Lejos de la fertilidad. ¿Dónde viven los musulmanes hoy día?
En el desierto.
Lejos de la fertilidad de la tierra vivirás todos tus días. Será tu morada, o sea, tú vas a ser tu morada. En Jacob dijo no, Dios lo va a hacer. En Esaú, tú vas a ser tu morada. Y continuamos. No es Dios dándole a Esaú, sino él mismo tiene que hacer su morada. Y lejos del rocío que baja del cielo. Verso 40. Por tu espada vivirás. Esaú viviría por su propia guerra, por su propio esfuerzo. Yo me tengo que luchar, yo me tengo que hacer esto, yo me tengo que un montón de cosas. Y hay muchos cristianos viviendo por su espada, luchando y batallando y trabajando duro. Mientras tanto tenemos la primogenitura. ¿Lo estás viendo, hermanos míos? Esaú tenía que hacer su propia morada. Esaú tenía leja de lo que es fértil, y Esaú tenía que luchar por su propia espada. Pero en cambio Jacob se le dio la bendición del primogénito. Estás viendo a Jesús. Él te dio la bendición del primogénito. Ya lo tienes todo. La mejor bendición de Dios que Dios te puede dar. Nosotros vivimos por la divina, por la dádiva de Dios. Pero Esaú, los Esaú viven por su espada, por su esfuerzo. Ya sabemos que el alfabeto hebreo tiene 22 letras. ¿Cierto? Desde Alef hasta Tau. Desde Alfa, Omega. Y el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Si le asignamos una letra a cada capítulo, simbólicamente encontramos mensajes increíbles. En el capítulo 1 de Apocalipsis, la palabra es Aleph. ¿Cómo se revela Jesús en Apocalipsis? Yo soy el Alfa y yo soy la Omega. En el capítulo 2 le asignamos la letra Bet, que significa casa. Casa. ¿Qué? ¿Cómo encontramos Apocalipsis a Jesús? Amonestando a las siete iglesias. La casa del Señor. Ahora, ¿cuál es la quinta letra del alfabeto griego? Que es la más preferida. Hey. ¿Qué? ¿Qué encontramos en el capítulo 5? Tremendo, ¿no? ¿Lo quieren ver, hermanos? En el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos gracia. Encontramos la gracia, hermanos míos. En el capítulo 5 Jesús es revelado como el león de Judá que ha vencido. Es el capítulo de la gracia. Vamos a Apocalipsis 5, por favor. Estamos casi para terminar. Apocalipsis 5. Y vi a un ángel, verso 2, fuerte, que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Si los sellos no se pueden desatar, los hombres no pueden recibir la bendición del jubileo, la bendición del primogénito. Si nadie puede tomar ese libro y romper esos sellos, tú jamás pudieras recibir la bendición del primogénito. Con razón que Juan lloraba. ¿Quién hay en los cielos y en la tierra? Lloraba con gran desesperación. ¿Quién puede abrir los sellos? Porque ¿quién va a liberar la bendición? Lloraba Juan. Continuamos. Verso 3. Y ninguno, escúcheme, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No hay nadie. Puede que tu carne sea mejor que la mía, pero no te haces digno. No eres meritorio. No ganas la bendición del primogénito por méritos. Recuerda, es por el filtro de la redención. Tú tienes la bendición del primogénito, es por gracia. No hay uno digno. No hay uno, ni siquiera ni de mirarlo, ni de tocarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Sus siete sellos. Tremenda bendición, hermano santo. Y cuando Juan se volvió para ver al león de Judá, se encontró con un cordero. Un cordero inmolado, inmolado. Mire, hermano mío, horriblemente maltratado. La espalda de Jesús destruida. No marquitas así. No, la espalda de Jesús fue arrancada. Los ojos de Jesús hinchados porque le puñetearon. Le rompieron los ojos. La cara de Jesús no se reconocía. No parecía un ser humano. Literalmente no se reconocía. Sus puños aquí perforados con huecos. Bueno, eso dice que por sus llagas fuimos curados. Sus piernas perforadas con los clavos. todo el castigo de Jesús, tuyo, cayó sobre Jesús. Cuando Juan se vuelva para ver un león, encuentra un cordero triturado, molido. Él venció siendo cordero. Jesús fue a la cruz para tomar todos tus pecados, todas tus faltas, todo, de tal manera que no hay nada que te pueda acusar. Ahora, escúcheme, hermanos míos, porque hay una revelación aquí. Yo le dije, la mejor revelación está aquí ahorita. Él desató sus 7 sellos. ¿Sabes qué son cada sello? Cada sello es una maldición. 7 sellos de maldición: pobreza, enfermedad, deshonor, deshonra, depresión. La gente que nace, nace maldecida, destruida. Cristo fue inmolado, Cristo fue destruido para liberarte de esos 7 sellos. Porque yo, si usted, hermano, ¿por qué usted dice que los sellos son espíritu? Porque tú y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo en la promesa.
Amén. Gracias, Padre.
Ahora, ¿cuáles son los 7 sellos de bendición? Cristo cambió esos 7 sellos de maldición por 7 sellos de bendición. ¿Lo quieres ver, hermano? Aquí nomás está en la Biblia. La Biblia se interpreta sola. Si uno la logra ver, si uno la contempla gloriosamente, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Inmolado es maltratado hasta que no haya más lugar. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Veamos la bendición del primogénito. Y vino y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, aquí está la bendición del primogénito. Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, o sea, comprado para Dios un pueblo, o sea, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios doble unción, doble hey, reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos ahora mismo sobre la tierra, hermano santo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, que decían a gran voz, verso 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 7 cosas, el poder, número 1, las riquezas, número 2, la sabiduría, número 3, la fortaleza, número 4, la honra, número 5, la gloria, número 6, y la alabanza, 7 sellos, 7 bendiciones del primogénito para ti y para mí, hermano santo. Cuando tú lo ves a Jesús, el Hijo extendiendo la mano, dándote hey, literalmente te está dando una bendición sin esfuerzo. Bueno, Joel, ¿por qué yo no la veo? Porque no estás viendo a Jesús. Todas las semanas has estado viendo preocupación, has estado viendo las malas noticias, estás viendo el mal reporte, estás viendo tu reporte histórico, estás viendo tus fallas, estás viendo todo, pero no estás viendo al invisible. Pero cuando tú ves al invisible y dices, Señora, el Hijo extendió su mano dándome hey, yo tengo la bendición del primogénito, sabes que tú estás desatando esas 7 cosas sobre tu vida, hermano santo, 7 áreas sobre tu vida. Cada sello es un espíritu maligno de maldición: dolor, pobreza, enfermedad, dureza, orgullo, necesidad, debilidad, deshonra y luto. 7 cosas, pero de dolor. Cada persona que nace en este mundo trae ese sello. Han sido sellados con los espíritus malos. Cada sello para el mundo es un juicio muy horrible. Si tú lees el libro de Apocalipsis, cada sello es un juicio para el mundo. Pero para el creyente, los 7 sellos son la plenitud del favor y de la primogenitura, favor de la gracia. Terminamos, hermanos míos. Nosotros podemos gritar que Jesús nos ha redimido para Dios. y nos ha dado, hermanos míos, nos ha dado, nos ha librado, nos ha comprado de todo linaje, lengua, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Cuáles son los siete sellos de bendición? Te lo vuelvo a repetir: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿Qué le habló Dios a Moisés durante 40 días y 40 noches en el monte? ¿Sabes qué le habló? De Jesús. ¿Cómo? En el tabernáculo. Cuando Dios le habló a Moisés, hazte un candelero, hazte la menora, le mostró a Jesús. Hazte el velo, le mostró a Jesús. Hazte la puerta, mostró a Jesús. Los panes de la propiciación, le mostró a Jesús. El incensario, mostró a Jesús. El lavatorio de bronce, le mostró a Jesús. Cada área, Moisés vio a Jesús. Y por ver a Jesús, él tuvo cabreo, se sostuvo. Bueno, ¿qué nos enseña Moisés? ¿Cuál es su secreto? Ver a Jesús.
Amén.
Y tú o yo podemos orar: Señor, dame ojos para mirar al invisible. Si tú quieres eso en tu vida, vamos a orar hoy día, hermanos.
Amén.
Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria por tu palabra, bendito Padre. Qué maravilloso lenguaje de la fe, Señor. Y por la fe lo creemos, que ya tenemos la bendición del primogénito. Tú nos has dado el rocío de la mañana, lo mejor de la grosura de la tierra, del mosto, Señor, del grano, bendito Padre. Esa es la bendición del primogénito. Y literalmente significa tener tu favor. Donde las cosas nos llegan por Dios, no tenemos que sudar ni matarnos más. Ya estamos en la nueva tierra prometida, donde levantamos el brazo y tomamos, Señor, las uvas, las granadillas, bendito Padre. Tiramos nuestra red a la derecha. Somos de la generación benjamita, bendito Padre. Tú nos has dado el hey, tú nos has dado la gracia, Señor. Es el Hijo extendiendo su mano, dándonos una gracia. Oh, bendito Dios. Por eso yo te adoro y te bendigo. Gracias, porque en Cristo ya tenemos la bendición del primogénito.
Amén, bendito, Señor.
Ya lo tenemos. No lo ganamos, no lo tratamos de merecerlo, pero por tu puro amor nos diste la bendición de tu gran favor. Por lo tanto, todas las cosas necesarias en nuestra vida nos llegan sin el sudor, con que la gente tiene que hacerlo con espada. La gente tiene que lograr su morada. Pero tú, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la bendición del primogénito, bendito. Tenemos tu gran favor, tenemos tu hey, bendito Padre. Bendigo tu palabra, Señor. Y aquí estamos, Señor. Señor, opera nuestros ojos para cada día ver más a Jesús, la hermosura de Jesús. Enamorarnos de la hermosura de Jesús. Y ver que somos preciosos, que estamos en tu pecho. Estamos en tu pectoral, estamos en tu hombro. Nos gozamos de las bendiciones que tú das a otros hermanos. Son hermosos, son preciosos. Pero Padre, nosotros también somos hermosos en Cristo. Somos preciosos. Gracias, amado Dios, por verte a Jesús. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo, le dije a Faraón, y escogió antes ser maltratado como esclavo, porque tenía su mirada puesta en Jesús. Señor, renunciamos a este mundo. Renunciamos a los placeres temporales de este mundo. Renunciamos a identificarnos con este mundo, bendito Dios. Padre, porque tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor. Si tú necesitas eso hoy día en tu corazón, dile al Señor. Necesitas recibir a Cristo hoy día en tu corazón. Dile eso al Señor. Hoy recibo a Jesús. Hoy quiero ver a Jesús. Quiero recibir, contemplar a Jesús en mi vida. Si esa es tu voluntad, díselo en tus palabras. Si quieres, te ayudo y repite conmigo: Señor Jesús, hoy recibo la realidad de la gracia. Quiero contemplarte, verte. Perdona mis pecados, transforma mi vida y haz que totalmente renuncie a todo temporal y escoja lo invisible. Pon ese valor en mi corazón de ver lo invisible siempre. Gracias te doy, porque el Hijo ha extendido su mano y me ha dado su gracia. Hoy recibo la bendición del primogénito. Recibo la vida. Recibo el testimonio de la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Hoy recibo la vida. Gracias, amado Dios. Te adoro y te bendigo. En Cristo. Amén.
Amén.
Muchas gracias, hermanos.